Cada sistema, cada automatismo, cada tercerización recurrente que te promueve la cultura central debería inclinarnos a observar cuáles son los mecanismos que no desarrollamos, cuáles son las atrofias resultantes de depositar en un sistema complejo, omnipresente, abarcativo, facciones o tareas estratégicas a la hora de construir nuestra vida. El jueves pasado empezamos a navegar la estructuralidad y en ese sentido hablábamos de primero segmentar la realidad, plantear la profundidad dimensional de lo real, que merced al proceso de tercerización que hacemos con la cultura central para no lidiar nosotros directamente con lo estructural, yo lo primero que diría es que perdemos idea de la profundidad, perdemos sensación de profundidad, tenemos una vaga imagen plana de lo que es la realidad. Y no solo perdemos esa profundidad, ese desarrollo, sino que vamos perdiendo esperanzas de captar la verdadera diversidad en situaciones, en calidad, en posibilidades que da lo real. Si el vínculo con lo real puede constituir un encastre y un fomento directo en la percepción y en el impulso vital de una persona, porque yo propongo que hay una relación, aunque sea teórica, podríamos pensar que el impulso, que el drive vital, tiene que ver con el encastre y con la percepción de la realidad, porque para que una entidad persista, tiene que poder navegar en lo real, tiene que poder pertenecer a por lo menos las cepas más activas, complejas y menos entrópicas de la realidad. Por eso, cuando la cultura central terceriza tan metódicamente y nos dice, deja, que de esto me ocupo yo, yo te voy a dar algunas representaciones, utilitarias, pero de lo real, de interactuar, de lidiar, de agenciarse de lo real, de lo estructural, se ocupa la cultura. Ahí quizás empezamos a perder la batalla de la persistencia, porque no podemos aferrarnos, no podemos operar, no podemos determinar con profundidad un campo esencial de la vida y de la persistencia, que es lo real. Ahora, dentro de esa pérdida de profundidad, ¿no? Como si uno, por ejemplo, pierde la visión estereoscópica. Entonces mira con un solo ojo y entonces tiene dificultades para ver y para capturar el volumen. Una de las cuestiones que quizás se va desdibujando de nuestra representación es la sensación dramática de que hay muchos planos de la realidad. Hay planos diferentes, no solo hay profundidad, sino que hay planos discretos diferentes. Así como veíamos el otro día las pantallas, ¿no? Como que podíamos ver una dimensión, no sé, térmica, otra biológica, otra antropológica, otra emocional de la misma escena. Esos, yo propongo pensar que son planos, son clusters, son compartimentos, que vos podés estar enclaustrado en uno y no tener idea que hay otros. Cuando inventaron el microscopio, descubrieron un nuevo plano de la realidad. Descubrieron que había entidades microscópicas que eran un mundo nuevo. Entonces, cada plano de la realidad puede ser determinante, puede ser dramático a la hora de poder percibir nuestras posibilidades. Y una de las cosas que la cultura hace por varias razones, pero una de ellas es para permanecer invisible, para no ser reconocida como una entidad determinante en nuestras vidas, es ampararse en esta pérdida dimensional y en esta pérdida de captura, de sensibilidad respecto de que hay distintos planos. Decir que hay distintos planos no es solo hablar que hay diferentes niveles y hay diferentes calidades y hay una diferencia cada vez más grande entre ganar, perder o empatar. No da todo lo mismo. El concepto no da todo lo mismo aplica especialmente si vamos a hablar de teorías de la realidad. Yo sé que da un poco de vértigo incursionar en un concepto tan competitivo, pero la realidad y la estructuralidad es competitiva. Competitiva en el sentido de que podemos estar perdiéndonos planos inmensos de la realidad. Pero el problema no se acaba allí, no es simplemente por una jactancia de decir, uy, descubrí un plano nuevo, veo bichitos chiquititos en el microscopio. ¿Qué impacto tiene eso? Yo lo que quiero plantearles esta noche es que hay un vínculo dramático entre cada plano y las tramas que se pueden dibujar y vivenciar en esos planos. Es decir, cada plano de la realidad propone una trama, propone un esquema, una secuencia, propone situaciones, propone directamente casi un universo propio. Entonces, los planos ya no solo son planos de decir, bueno, la realidad tiene el plano A, B, C, sino que cada plano tiene su trama. Yo propongo plantearles esta noche que es fundamental apropiarse y poder capturar la mayor cantidad de planos de la realidad, porque en esos planos están capturadas y viven las posibilidades imaginativas de nuestros relatos y de nuestras situaciones. Y pongo un ejemplo. Un plano de la realidad, por ejemplo, lo profesional te propone que vos te enclaustres en un plano. Y una vez que vos estás en ese plano y construís tu identidad a partir de una profesión, buenas noches Tommy, a partir de que vos te planteás y te seteás en ese plano, se te abren y se te cierran tramas. Como decir, si vos te vas a dedicar a determinada cosa, hay ciertas historias que se te abren y ciertas historias que se te cierran, que desaparecen porque cada plano plantea un lenguaje y las historias que vamos tejiendo se tejen con esos lenguajes. Entonces, perderse los planos de lo contemporáneo es perderse no solo lenguajes, no solo ideas, sino perderse historias. Perderse historias enteras de nuestra vida, que quedan sepultados en clústeres, en planos, en porciones de lo real, que parece que estuviéramos condenados a no conocer y a no visitar nunca. O sea, la idea y el vínculo entre cada plano de la realidad y cada trama o conjunto o universo de tramas que dependen y se desarrollan en ese plano, plantean lo dramático. Y uno de los primeros elementos que yo les propongo analizar esta noche respecto de por qué hay que operar, por qué hay que avanzar sobre lo estructural, por qué tenemos que ser inéditamente ofensivos, por qué tenemos que ser rigurosos, por qué tenemos que ser susceptibles y no ceder ante esta tercerización automática cultural que le dejamos lo real y dentro de lo real lo estructural a la cultura. A la cultura inercial. El problema de lo cultural, nuevamente, es dramático porque contiene las historias. Y contiene las historias porque contiene los lenguajes. Y las historias están hechas de lenguajes, de estructuras a su vez. Esta estructuralidad, esta puja de persistencias, si uno piensa los momentos de singularidad pasada en la historia evolutiva, lo que fue. Siempre hablamos de imaginarnos la significancia del surgimiento de la vida como fenómeno del universo. Y dentro de lo que es la vida, esos saltos, ¿no?, cualitativos o esas disrupciones que desafían la posibilidad en retrospectiva de decir, bueno, ¿cómo se podía imaginar la vida antes de que ocurriera? O sea, exigía un salto de imaginación muy importante. Por eso es considerable una singularidad, ¿no? Esas singularidades o esos avances, yo les propongo pensar o preguntarnos si no pueden estar relacionados a agenciamientos de lo estructural. Cómo una parte del universo decide avanzar y emancipar lo real. Algo así como que lo estructural es la realidad que tiende a emanciparse. Cuando parte de la materia deja de ser inanimada, se organiza y se convierte en una estructura más avanzada, más compleja, más imprevisible, podríamos pensar, quizás un poco poéticamente, que esa parte de la realidad se emancipó. Que esa parte de la realidad empezó a controlar su dominio con herramientas más propias. Que empezó a expulsar entropía hacia hacia afuera de los límites de su propia estructura a partir de un movimiento de organización interno, un reconocimiento de su propia entidad y un avance. El surgimiento de la vida consciente y de la humanidad en todo ese derrotero evolutivo también sigue ese mismo patrón, que es una capacidad incrementada de poder independizarse, de poder emancipar. Y entonces les dejo la pregunta, que vuelvo a un poco lo que también planteábamos el último jueves. ¿No será lo estructural el desafío de una última emancipación de la vida compleja para poder ser estructurales? Porque el ser estructural te pone a jugar en el plano de lo real que tiene dentro de sus tramas posibles la persistencia. La trama, el relato de la persistencia no está en todos los planos. Hay planos de la realidad que no tienen eso. No hay manera de expresar la persistencia en el lenguaje de cualquier plano. No deberíamos automáticamente pensar eso. Quizás la persistencia es específica de aquellos planos que son estructurales. Entonces, en cada momento, así como pensamos o podríamos reconstruir para cada situación, estaría bueno tener la sensibilidad para preguntarnos cuál será la historia más interesante que nos está pasando cerca, para incorporarla, para operar en nuestras vidas. Es como una historia increíble que te pasa por al lado. Y estaría bueno poder tener esa sensibilidad para poder descubrir esa trama. Pero para poder descubrir esa trama, tenés que poder mirar, tenés que poder detectar el plano correspondiente. Tenés que poder abrir los ojos ante lo más estructural de lo que te rodea. Me llamo Carlos Lavagnino y estamos como todos los jueves aquí en Club y Más de Río Revuelto, un espacio independiente de observación de lo contemporáneo. Y bueno, es un gran placer para mí una noche más estar aquí con ustedes, con la producción de Emi Fernández Tacende, la ragazza nuestra de cada día, Aldi Lago Marcino, en un día espectacular.
Único.
En un día único. Y bueno, también está Vicu Insichero, que contra viento y marea, con un carácter, un temple absolutamente estructural, hoy no va a producir, pero sí está con nosotros acá bancando la parada. Así que bueno, muy importante tenerte acá en esta pijamada cultural.